En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Camilo González Pozo, quien es muy conocido en Colombia, lógicamente. Él es el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Ha sido exministro de Salud en Colombia, profesor universitario y analista internacional. Muchísimas gracias, doctor González Pozo, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Bueno, no, muchas gracias a ti, a Perspectiva, por la invitación y a este tema que realmente nos convoca y nos obliga, ¿no?, a todos en este planeta.
Así es, sus columnas internacionales vienen en la ONG de INDEPAS, se las encuentra en la página web de esta organización, que son muy interesantes, y por ese motivo pude contactarme con el doctor Pozo, porque él trata, además de del tema geopolítico e internacional, trata unos temas que son bien importantes, que en este programa los vamos a revisar con él, que es la pospandemia del COVID-19, el tema de la inflexión, el punto de inflexión que está sucediendo con el cambio climático por esta atroz guerra de Rusia y Ucrania, y también la crisis energética que nos toca a todos. Así que, para iniciar, doctor Camilo, quisiera preguntarle, ¿usted cree que viene un alto al fuego en la guerra Rusia-Ucrania en el corto plazo, de acuerdo a las negociaciones que se vienen adelantando en este momento?
Nos he informado de algún avance en las conversaciones que se están haciendo mientras siguen los bombardeos y la ocupación y toda esta situación terrible. Y se habla de que hay algunos puntos, ya una agenda de 15 puntos, según Financial Times y otras fuentes. Allí hay algunos temas que parecen que hay facilidad de acuerdo. Ya el presidente de Ucrania ha dicho que, en lo que se refiere a buscar un esquema de neutralidad similar al de Finlandia o de Austria o Suecia, hay un ambiente que tiene sus propias consideraciones. Al mismo tiempo, no hay un veto por parte de Rusia a un ingreso eventual a la Unión Europea, pero sí una claridad de no vinculación a la OTAN y de tener un esquema que garantice la no presencia de bases militares en Ucrania. Eso incluso forma parte del ordenamiento jurídico de Ucrania, pero por eso son los temas más fáciles. Pero los temas más difíciles tienen que ver con los asuntos, pues todos los asuntos que han estado allí en juego. Pues uno es lo de Crimea. Es que Crimea, a pesar de que hubo un plebiscito y una anexión en 2014 a Rusia, a la Federación Rusa, pues eso no ha sido reconocido nunca ni por los países de Europa ni por Ucrania. Y eso es un tema muy delicado, porque pues incluso desde el año pasado, en mayo del año 2021, en medio de la pandemia, el agua le fue cortada a Crimea. Es decir, hubo un bloqueo desde entonces. Los canales que llegan desde, porque eso es una península que tiene solamente una fuente de agua, que son unos canales que vienen precisamente de la parte central de Ucrania, que fueron cortados. Entonces, ahí es un tema muy delicado Hay expresiones en Europa y en otros ambientes que dicen que eso podría darse como un elemento fácil, pero la verdad que es muy difícil. Está todavía en cuestión. Lo mismo que el reconocimiento de las repúblicas populares independientes, pues esa del DONAS, que también es otro tema complicado. Y hay que agregar, y es que en medio de la ocupación, en esta situación de agresión que ha hecho Rusia sobre Ucrania, pues hay otras dinámicas de repúblicas independientes, no son las únicas, porque es que, por supuesto, por toda la historia de conformación de Ucrania, toda esta parte más oriental, pues tiene unas raíces y unas identidades rusoparlantes, de modo que hay una indefinición muy grande en relación a estos temas. Y así como Rusia está pidiendo una garantía de neutralidad militar y de no bases a Ucrania, pues Ucrania le está pidiendo garantías a Rusia de no agresión, porque pues esa es una situación que no puede quedar en suspenso con una espada de Damocles sobre Ucrania, de modo que las conversaciones están encaminadas, pero están muy difíciles. Esta situación de bombardeo sobre ciudades, ¿no? Pero supuestamente se dice de parte de Rusia que están bombardeando objetivos militares y que cuando bombardean edificios lo hacen bajo el supuesto de que están desocupados. Eso no tiene justificación a la luz del derecho internacional, del derecho humanitario, incluso de las reglas de la guerra. Estén bombardeando ciudades, lanzando, destruyendo edificios, incluso sobre el supuesto de que sean bienes civiles que estén desocupados. Eso va en contra de cualquier criterio. Y lo más grave es que ya son miles de, pues se habla de 500, de 600, un poco más de 600 civiles muertos y más de, y cerca de 3.000 en total de muertes en el medio de la situación. De modo que, y la otra petición que es Estados Unidos en medio de todo esto, porque pues Estados Unidos es parte de la mesa en la sombra, pero pues ahí está, es determinante en las negociaciones, es que están pidiendo una desescalada en medio de las negociaciones, que se haga un alto al fuego y se desescale, dice que comience a hacer un repliegue. Es muy difícil. Yo creo que si tenemos en cuenta lo que pasó en Georgia o lo que pasó en Chechenia, vemos que esto, si no hay unas posiciones mucho más definidas de las partes y una posición más también pro acuerdo desde Occidente y particularmente de Estados Unidos, esto va a ser muy difícil.
O sea que usted ve esto un poco a largo plazo, no creo que estos 15 puntos que están negociando van a ser para un corto plazo de que terminen, por lo menos lo que pide Zelensky, ¿no? La desmilitarización en medio de esta guerra de Rusia.
Es incierto porque, ¿qué tenemos? Tenemos que, a diferencia de otras situaciones, aquí se pusieron a prueba fuerzas muy poderosas de la Federación Rusa y la verdad que a pesar de que Putin dice que todo va dentro de los planes, al contrario, lo que parece evidente es que no le ha resultado los planes. Es decir, siendo una operación con tanques de ocupación territorial y realmente con una fuerza muy grande, eso de colocar ese semejante potencial militar, no tiene precedentes, y sin embargo se han encontrado con una resistencia en unas estrategias de guerra que no son, digamos, convencionales, no es tanque contra tanque, artillería contra artillería, aviación, sino que es la población. Es que ahí hay que reconocer que lo que existe, sí, es decir, que sí existe una identidad del pueblo de Ucrania con su estado, con su país, y que requieren y que están dependiendo de un territorio soberano. Y eso se está viendo. No puede decir que sí, que hay un 20%, un porcentaje que es prorruso. Eso no se ha establecido, pero digamos en gracia de discusión y podríamos decirle qué más. Pero lo cierto es que se ha despertado un patriotismo ucraniano en unas dimensiones impresionantes con el apoyo, porque supuesto ya se venía dando un apoyo desde Estados Unidos y otros países, con armamento, con mercenarios, con una serie de situaciones, pero yo creo que el factor decisivo ha sido el que se ha dado una resistencia civil, territorial, y que les están parando los tanques. Es que es así. Es decir, no, y además el tiempo, los tiempos corren en contra de Putin, porque si se descongela eso, digamos, si ya el invierno llega y la nieve se derrite, esos tanques van a quedar desenterrados, esos van a quedar más enterrados que Napoleón o que Hitler, ¿no? Entonces es una cosa muy paradójica porque no hay un resultado militar rápido, no tiene. Y la situación de Rusia no da para una guerra tan larga. Yo creo que las dos partes están necesitando buscar acuerdos. Y eso, eso corre a favor de que se pueda lograr algún entendimiento, ¿no? Es difícil por el tipo de demandas que hace Putin, pero están esos dos elementos. Además, la crisis económica es muy fuerte. El impacto, el bloqueo de Estados Unidos está haciendo un bloqueo, como dicen popularmente, disparándose en los dos pies, pues precipitando una crisis, exigiéndole sacrificio al pueblo de los Estados Unidos con una inflación, una carestía, particularmente de la crisis del petróleo. Y quienes están capitalizando todo esto es la industria de guerra y la industria petrolera, que son los que están disputándose allí también ese otro componente. Yo creo que no es solamente el petróleo, pero es un componente central. Entonces, los costos, digamos, en condiciones para la población son muy fuertes en Europa y en Estados Unidos. Y además, en un panorama muy crítico, triplemente crítico, porque es que tenemos la crisis económica que no venía en una recuperación muy lenta y que ya comenzaba a hacer agua, porque antes de que estallara la guerra ya los indicadores del Fondo Monetario Internacional, todos decían, la economía mundial no va a crecer, pues no va a seguir creciendo como partiendo de cero en el momento más crítico de la pandemia, sino que todo va a ser más lento y ahora con esto, todos los pronósticos de crecimiento, de recuperación en medio de la pandemia y en tránsito de la pospandemia, es que todavía no hemos salido de la pandemia y eso tiene grandes restricciones. Es posible que pronto declare de que entramos ya de pandemia a epidemia, pero eso es una situación supremamente compleja porque venimos de 2 años de sacrificio de la gente, de inmovilidad, de restricciones, de pérdida del empleo, de parálisis de empresas, de déficit fiscal. Todas estas economías están endeudadas, todas las economías europeas. El esfuerzo que se ha hecho por parte de los países para enfrentar la crisis económica y la pandemia ha sido muy grande. Entonces, eso hace que los ganadores en medio de la guerra lo hagan en contravía de los pueblos de todo el mundo. Lo mismo del lado ruso. Putin no las tiene todas. Él tiene una oposición de cerca del 35% de su población que crece. Entonces, estos potentados o jefes de las potencias que están haciendo toda esta disputa por territorios, por recursos, por poderes, ¿no? Creen que pueden exigirle sacrificio a sus pueblos con el argumento de que el sacrificio de los otros los hará más débiles y que será mayor, es decir, que mi dolor a cambio de un dolor mayor para el otro. Eso es una cosa absurda de estas guerras de bloqueos, ¿no? Pero eso no, eso tiene su límite. Entonces, eso cuenta a favor de una solución que no, pues a más corto tiempo, y no un desarrollo pues como el de Chechenia, y menos como el de Afganistán. Es que aquí tenemos lesiones muy importantes para todas estas agresiones. Pero bueno, eso podemos hablar más adelante.
Doctor Danilo González Pozo, usted también comentaba en sus excelentes artículos el tema de que esta guerra de entre Rusia y Ucrania ha hecho un punto de inflexión en el cambio climático, que estaba antes de la guerra en la agenda global como número uno. Y en este momento, con la guerra, pues muchos analistas aún no se dan cuenta de que el cambio climático va a sufrir y se va a atrasar muchísimo, porque estábamos ya emprendiendo después de la COP26 y pensando que tenemos que trabajar muchísimo en ese campo del cambio climático, pero ahora con esta guerra, pues ese es uno de los temas que comenzarán a correrle una factura al planeta.
Sí, y en medio de un panorama incluso de alerta, como el que del último informe del panel intergubernamental de expertos, en el que vuelve a insistir en que por el camino en que se va, no se van a lograr las metas de mantener pues el incremento de la temperatura del planeta en los límites necesarios para conjurar la catástrofe que ya está en marcha y que se va a volver más grave. Es decir, lo que ha dicho el panel es ninguna de las metas para el 2030 ni para el 2050 se van a cumplir como van las cosas. Eso lo digo en un texto que publicaron ahora, pero que fue escrito antes de que estallara esta guerra. ¿Qué ha pasado? Lo que hemos visto, es que en realidad la gran preocupación en medio de esta guerra tiene que ver en esta materia con la disputa por el gas y por el petróleo. De nuevo, ¿no? Entonces aquí Estados Unidos tiene una estrategia no solamente en relación al tema de la energía y del petróleo, sino en general de recuperar terreno perdido desde el punto de vista económico y geopolítico en Europa, en el mundo, pero en el caso de Europa, apretando por el lado del gas. Entonces, el gas fue definido como una fuente de energía intermedia, supuestamente no negra, sino gris, ¿no? Es un absurdo, pero incluso allí hubo una conciliación en estos escenarios internacionales de que algo así como que el gas era una parte de la transición, ¿no? Energías renovables y gas, y el gas para hidrógeno también. Entonces, pero lo que estamos viendo es que con la situación generada, por un lado, el incremento de precios, la misma disputa por el gas y todo eso, está disparando el consumo de carbón, por ejemplo. Toda una cantidad de mecanismos contrarios a la idea del cambio climático. Lo que se está posicionando y se está mostrando es que el gran interés no es el de los países, las potencias contaminantes, que digo yo, que son responsables históricos de mayor acumulado de gases de efecto invernadero, ¿no? Esas potencias no les está preocupando en este momento el cumplir las metas de las cumbres, de la cumbre de París y de demás, sino que lo que más les interesa es garantizar su propio crecimiento. Y para ese crecimiento, entonces se están volviendo no solamente al gas, están volviendo a las térmicas a partir de carbón, están, es decir, todo lo que sea, y de modo que esa transición energética para sustituir fuentes fósiles por energías renovables está poniéndose en cuestión. Esto es contradictorio porque a la medida en que los costos del carbón y del petróleo se incrementan, hay mayores condiciones de competencia de las energías renovables. Pero las energías renovables a su vez, como tienen más demanda, están subiendo precios. Y afuera de eso hay una crisis de los minerales. Los minerales de la transición, los grandes oferentes de los minerales de la transición, pues también están, bueno, Ucrania es uno, pero Rusia es otro. Es decir, las tierras raras no se encuentran en Europa ni en Estados Unidos. Y entonces hay un encarecimiento de todos los componentes de la matriz energética están en una tendencia hacia arriba. Y eso se puede demorar, pueden decir, bueno, se arreglan situaciones, se arregla y va a bajar el petróleo. Pero quiere decir que hay una presión para mantenerlo alto, porque esto es una lucha donde están detrás la industria de las armas y la industria de los combustibles, del petróleo y del gas. Entonces vamos a tener precios altos de energía y vamos a perder parte de esta década. No se van a cumplir las metas para el 2030. Eso significa catástrofe. Los costos de esta guerra hay que medirlos también en los costos del avance en la crisis climática. Y el avance de la crisis climática son muchas cosas. Es que la gente no habla, es que el incremento de temperatura en esas milésimas o lo que sea significa la acidificación de los mares, la muerte de especies, pero por millones cada año. Es que eso la gente no habla, la gente cree que es solamente los tsunamis, las inundaciones y las diferencias de temperaturas entre verano e invierno, temperaturas extremas. pero es que eso es destrucción, ¿no? Y tenemos un incremento de pobreza en el mundo con la pandemia y con la crisis y ahora con las consecuencias de esta guerra, y a eso se agrega esta otra calamidad frente al cambio climático. Entonces tenemos una combinación de lo que yo llamo una policrisis, que es dentro de la cual los temas de cómo afecta las estrategias de la transición son muy grandes. Y más grave también, y es que en esto se vuelve más difícil el tema de la responsabilidad común diferenciada, de la cual hablan los tratados desde la cumbre de la Tierra y que se olvidan. ¿Y qué es lo que han dicho, qué es lo que han dicho estos acuerdos y tratados internacionales? Que los países responsables históricos del cambio climático, de todos los efectos del calentamiento global y demás, tienen que asumir costos y no pueden descargarle los costos a los países del sur, a los que llaman países en desarrollo. Y aquí lo que tenemos es eso, es que los intereses ahora de las multinacionales es incluso llevar las energías renovables, pero a altísimos costos, es decir, cobrar vía nuevas formas de extractivismo verde, ¿no? Cobrarle a los pueblos del sur, para hablar en esos términos del sur global, a los pueblos en desarrollo o subordinados por la globalidad capitalista, cobrarles los costos del impacto climático también. Entonces, estamos en una guerra de rapiña, estamos en un darwinismo social en la globalización capitalista, en esta lucha de potencias, y una de las dimensiones más graves es cómo se está volviendo a posicionar la energía fósil. Por supuesto que vamos a tener, digamos, la transición energética es obligada, entre otras cosas, porque las reservas de petróleo en el mundo pues, son limitadas y hay una curva descendente, y todos sabemos que a partir de, dicho, en materia geológica, 20 años, 30 años, 40 años es ya, ¿no? Y en el ya comenzó la curva descendente de la energía fósil. Cada vez es más difícil encontrar nuevos pozos, las exploraciones tienen... Y el fracking es el gran recurso. Estados Unidos quiere competir con Rusia ofreciéndole el gas licuado a Europa sobre la base de fracking. Es decir, que es mucho más costoso, que tiene costos ambientales y que tiene el costo del agua. Es decir, que eso no se habla, no solamente costos en transformaciones en las aguas subterráneas, sino en general los consumos de agua. Entonces son las, digamos, las perversidades de toda esta situación de policrisis y particularmente con consecuencias inmediatas de la guerra en Ucrania.
Precisamente al usted comentar esto, como sabemos, la base, digamos, de Rusia es justamente que es un país gran exportador de gas y petróleo, pero sabemos que Alemania continúa comprando gas y petróleo a Rusia. O sea, Rusia no ha cerrado la llave para Europa y Europa tampoco ha podido suspender, como sí puede suspender Estados Unidos y Gran Bretaña, porque el porcentaje es muy poco lo que ellos necesitan de Rusia. Entonces, tampoco uno ve que hubiera, como dice Estados Unidos, una igualdad, que son un todo en la alianza transatlántica. Pues hay diferencias y a Rusia le siguen llegando millones de euros por el gas y petróleo.
Claro, y no solamente Alemania, es que por Ucrania, Ucrania está atravesada por gasoductos y oleoductos en una forma impresionante, digamos que vienen de Rusia y que van para Europa, porque sí, se habla de que el promedio de consumo, de todo el consumo de gas europeo, el 40% viene de Rusia, pero es que hay países, todos los países que están más al este, están entre 80 y hasta incluso 100% en ese margen de consumo de gas ruso, de todo su consumo de gas, ¿no? Alemania sí está en el alrededor del 40 y, digamos, España en 20 y pico, 30, mucho menos Reino Unido, pero de conjunto hay una dependencia energética en la parte del gas muy fuerte. Y en el caso de Alemania, es mayor. ¿Por qué? Porque es que Alemania es el país que más desarrolló en la última década la energía eólica en el mundo y en Europa. Suspendieron las plantas de nucleares y tomaron unas medidas en relación a las térmicas de carbón más radicales que muchos otros países, pero llegaron a un punto de saturación en cuanto al papel de las energías renovables, eólica y solar, dentro del conjunto de su matriz energética. Entonces, ellos necesitan el gas. Pero ahora también pues están metiéndole duro a otras formas. Hay cosas que pues las van a tener que reanimar. Se ha planteado a Europa un plan para lograr para el próximo invierno haber disminuido la demanda de gas ruso. Pues dicen que van a disminuir más o menos un 25%, y que van a sustituir ese 25% por otras formas, otras fuentes de energía. Eso no es tan fácil.
Muy compleja, y verdaderamente el cambio climático queda un poco hecho flecos con toda esta situación actual para el mundo. Doctor González, desafortunadamente el tiempo es muy corto en la radio, pero no quiero despedirlo sin antes preguntarle que nos dé su lectura sobre el regreso de Estados Unidos a Venezuela, la visita de funcionarios de alto nivel que hace poco han hecho a Nicolás Maduro. ¿Cuál es su lectura acerca de ese tema?
Pues lo primero que muestra es que pues las grandes potencias no tienen principios ni valores, sino intereses. Allí Estados Unidos ha dicho que no les gusta el socialismo del siglo XXI, ni la dictadura de Maduro, ni más. Sí, en cambio, las satrapías petroleras de sauditas, eso sí no tienen esos problemas. Entonces es un problema simplemente. Tiene un 8% de todo el consumo de petróleo y gas y demás. Es un 8% son importados. Pero un 8% de Estados Unidos son palabras mayores. Sigue siendo pues, la economía más fuerte del mundo, al lado de China ahora, pero la más fuerte del mundo. Entonces, necesitan del petróleo venezolano o necesitan producir un mensaje. En la medida en que logren abrir conversaciones con Venezuela, eso va a tener un impacto en los precios del petróleo y les va a permitir regular y les va a permitir mejores condiciones para también las negociaciones con la OPEP. Solo anuncio, por ejemplo, de que se han retomado conversaciones con Irán, ya afectó y frenó la carrera de alza del petróleo, que ya está en $130 barril. Y a raíz solamente del anuncio de conversaciones con Venezuela y con Irán, ya bajó a la línea de los 100, que es alto, pero... Entonces es un manejo de conveniencia económica. El proceso de sacar petróleo por parte de las compañías de Estados Unidos de Venezuela no es automático. Yo creo que se puede demorar 1 o 2 años, pero como los mercados leen también expectativas, entonces eso es capitalizable. Pero aparte de eso, yo le noto, y con esto termino, un factor, es que en esta geopolítica, Estados Unidos va a facilitar las conversaciones en Ucrania, diciéndole a Rusia, vea, listo, yo apoyo que ustedes reclamen Crimea y se le dé un estatus de independencia o no sé qué, un nivel de autonomía a las repúblicas populares. Pero ustedes me abren camino para tener una posición fuerte en Venezuela.
Pues muy interesante. Yo creo que seguiremos hablando, doctor González, porque esta guerra entre Rusia y Ucrania no es solamente por Ucrania. Como usted ha despejado, hay muchas más aristas entre las grandes potencias y el posible nuevo orden mundial que vendrá.
Así es.
Entonces, mil gracias por participar en Perspectiva Global y, como repito, espero volver a tenerlo en este programa, además para hablar de los temas de paz en Colombia que usted conoce también. Muchísimas gracias.
Un gran saludo para usted. Muy amable.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.